7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, sigue avanzando la mañana del fin de semana de COPE en este 10 de diciembre, un sábado que se sitúa a 2 semanas de Nochebuena y a 3 de la Nochevieja. Hoy las lluvias van a dar una tregua y a partir de mañana vuelven a ser generalizadas en casi toda la península. Precipitaciones que son especialmente bienvenidas en el sur, donde los embalses, tras un largo periodo de sequía, siguen bajo mínimos. Son siempre muy bien recibidas porque el campo tiene sed, mucha sed, y sin agricultura no hay absolutamente nada. Pero no nos vamos a meter en los terrenos de César Lumbreras y Agropopular, que llega a las 8:30 con su chifla y con toda la actualidad del campo. Lo que nos toca a nosotros es contarte y explicarte toda esa ofensiva legislativa, todo el festival de enmiendas que el PSOE y sus socios han acelerado en este final de año. La jugada retorcida, pero de una tacada, se cargan el delito de sedición, abaratan las penas del delito de malversación y fuerzan el asalto a la justicia. ¿Quién da más? Ahora que estamos en días de cenas de amigos, comidas, de cenas de empresa, que más de uno se pasa con las copas y se le calienta la boca, incluso con el jefe, es algo así como que no voy a atreverme a hacer un código penal a la carta para beneficiar a los delincuentes que me lo han pedido. ¿Que no soy capaz? ¿A que no hay? Pues sujétame el cubata. Y lo que debería ser inaceptable, tocar el código penal para contentar precisamente a los que han cometido los delitos que pretenden reformar, pues va a salir adelante. Ahora vamos con lo de la malversación, pero lo del asalto a la justicia es un asunto que influye incluso en un ámbito mucho mayor y es algo que nos termina afectando a todos. Porque las decisiones del Constitucional ante leyes ideológicas y ante otras normas sin necesidad de esa carga ideológica condicionan buena parte de nuestro día a día. Es conocido que el Poder Judicial es la pieza más deseada de este gobierno, una pieza codiciada que hasta ahora se le había resistido. Lo intentaron ya hace 2 años con una reforma exprés que pretendía directamente 2 cuestiones. Rebajar la mayoría necesaria para nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial y limitar los poderes del órgano de gobierno de los jueces. Entonces estaba Pablo Iglesias en la vicepresidencia del gobierno y presionó para que el PSOE le acompañara al registro del Congreso con esa proposición de ley orgánica. Básicamente querían reformar el sistema de elección del máximo órgano de gobierno de los jueces. Y ahí se toparon con Bruselas, con la Comisión Europea, que nos pegó un buen tirón de orejas. La advertencia fue clara y nos pidió que miráramos a Polonia, que había recibido una sanción millonaria por incumplir precisamente sentencias del Tribunal Europeo después de ejercer control político sobre los jueces y sobre las decisiones de los jueces. Entonces PSOE y Podemos echaron para atrás, pero ahora vuelven a la carga en el sprint final de la legislatura. Y dice el portavoz socialista Pachi López que no temen a lo que vaya a decir Bruselas.
Europa, estoy convencido, no va a tener nada que decir de esto más que aplaudir en todo caso. Porque que en un Estado se cumpla su Constitución y que en un Estado el Poder Legislativo legisle, pues me parece que no es cuestión de conflicto con nadie.
Eso es mucho aventurar. Y no será la primera vez que el gobierno se topa con ese muro de contención, ese muro de garantía que es la Comisión Europea y las instituciones comunitarias. Y no conviene enfadar demasiado a Europa porque está en juego la próxima entrega de fondos europeos. En todo caso, vamos con la explicación de esa reforma exprés para asaltar la justicia. En primer lugar, cambia las mayorías del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Constitucional. Ahora mismo hay 4 vocales de este tribunal que tienen que ser renovados, cuyo mandato está caducado. El gobierno ya tiene elegidos a los 2 que le corresponde nombrar por ley. Uno es el exministro socialista Juan Carlos Campo, que recordarán, fue quien diseñó toda la arquitectura jurídica para indultar a los condenados por el golpe del 1 de octubre. Toda la arquitectura gubernamental. Otra es la catedrática de Derecho y ex asesora de Moncloa, Laura Díez. Con estos antecedentes, ninguno de los dos, ni tampoco el que los designa, puede presumir de independencia, ¿verdad? Pero PSOE y Podemos no se conforman con eso. Viendo que en el Consejo General del Poder Judicial no se ponen de acuerdo para elegir a los dos magistrados que tienen que mandar al Constitucional, el gobierno ha decidido meter mano en el máximo órgano de gobierno de los jueces. ¿Cómo? Alterando también la mayoría necesaria para designarlos. En estos momentos solo salen adelante si se ponen de acuerdo 3/5 partes del CGPJ. Lo que se conoce como una mayoría reforzada, a la que se llega fruto de un consenso entre conservadores y progresistas. Eso se lo cargan. Bastará con una mayoría simple. La jugada, por tanto, va más allá de nombrar a un ministro socialista como magistrado del Constitucional. Quieren también controlar el proceso de los dos magistrados que le corresponde elegir al Consejo General del Poder Judicial. Pero es que hay más. Se despoja al propio Constitucional de su función supervisora. Ya no tendrá que pronunciarse sobre si un candidato está capacitado o no para el cargo. No será el tribunal el que compruebe, el que verifique que los magistrados designados por el gobierno cumplen los requisitos. Y una tercera pata en este asalto. Se amenaza con sanciones, incluso penales, a los vocales que bloqueen la renovación. Es decir, la amenaza es de cárcel. Había especial interés por conocer cómo defendía Pedro Sánchez esta reforma. Dejó a Pachi López que se comiera el marrón y el presidente justificó su silencio en que estaba a otras cosas. Que tenía cita con el francés Macron y con el portugués Antonio Costa en la presentación de ese tubo submarino que a partir de 2030 va a transportar hidrógeno verde desde la península a Marsella. La excusa era perfecta, ¿verdad? Para no tener que pronunciarse. No hay problema. No le hemos escuchado en las últimas horas, pero la hemeroteca le delata.
Estoy dispuesto a recortar el poder de decisión del Partido Socialista en todos esos órganos. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial, porque yo soy de los que cree que estas comodidades del bipartidismo a quien han hecho peor ha sido el Partido Socialista. Y por tanto, creo que tiene que ser una comisión de expertos quien filtre a aquellas personas que se consideren capaces de gobernar a los jueces.
Como en tantos otros casos, la hemeroteca actúa de gran trituradora contra Pedro Sánchez, que ni se altera. Aunque de todo lo que decía antes de ser presidente haya hecho en Moncloa justo lo contrario. Y luego está la modificación del delito de malversación, que es una enmienda de Esquerra Republicana pactada previamente con el gobierno, tanto con el PSOE como con Podemos. Pretenden dejar en mínimos las penas, las condenas de Junqueras y compañía, para que el líder de Esquerra pueda volver a la política el próximo año y también para que el fugado Puigdemont pueda regresar a España con una especie de alfombra roja. Hoy es uno de esos días en los que conviene recordar lo evidente. Si un cargo público se apropia de dinero para un uso ajeno a su tarea, está cometiendo un delito de corrupción. Y da igual si lo hace para su lucro personal, para perpetuarse en el poder, esto va por lo de los seres, o para intentar dar un golpe contra las reglas democráticas. En realidad, los dos últimos supuestos son más graves que el primero, porque están atentando contra las propias reglas del sistema. Con la reforma de Esquerra, la tipificación de este delito, el castigo, se rebaja de un máximo de 8 años de cárcel a solo 3. Y es una reforma a la carta, para beneficiar precisamente a los que el 1 de octubre de 2017 cometieron ese delito en Cataluña. ¿Qué cosas? Si no roban y no se lo meten en su cuenta corriente, quieren que la condena sea testimonial. Aquí sería bueno realizar un ejercicio cambiando simplemente los protagonistas. Pongamos que el PP está en el gobierno y decide que para ellos es mucho más grave robar para atentar contra las reglas del sistema que robar para enriquecerte personalmente. Y baja las penas para lo segundo.
con una modificación también del Código Penal a la carta, para así exonerar a todos los de la Gürtel y a todos los de la Púnica. ¿Qué diría en ese caso el PSOE? Que se pongan, es importante que se pongan frente a ese espejo, que sirve para entender mucho mejor el golpe que están dando. La derogación del delito de sedición, la rebaja del de malversación, el asalto al constitucional, un golpe que desarma al Estado de los controles más básicos y que lleva a Vox a anunciar una moción de censura.
El grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral, con experiencia de gobierno, que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. Sea cual sea el resultado de la moción, es el deber de toda la oposición presentarla.
Moción de censura para la que Santiago Abascal no pone fecha y con la que Vox quiere, sí, poner contra las cuerdas a el PSOE, al gobierno, pero fundamentalmente al Partido Popular. Vox sabe que los números no salen, que no cuentan con la mayoría necesaria para que esa herramienta parlamentaria prospere. Núñez Feijóo ya ha repetido que no apuesta por una moción que reforzaría aún más a Sánchez y a la coalición que le mantiene Moncloa, y lo fía todo al resultado de las urnas.
Estamos ante el presidente más autoritario de la democracia española. Llegó a Moncloa agitando la bandera de la anticorrupción y la ejemplaridad, y hoy pone la alfombra roja a los condenados por sedición mediante sentencias firmes del Tribunal Supremo, rebajando la corrupción por malversación de fondos públicos y cambiando las reglas de juego.
No todos en el PSOE están de acuerdo con la, fundamentalmente con la reforma del delito de malversación. Lo han dicho Paje en Castilla-La Mancha, Lambán en Aragón o el aspirante Juan Lobato en Madrid. Pero además de amagar sin dar, además de sacar mínimamente la patita, ¿van a hacer algo más? Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Nuevo envío
de Estados Unidos para Ucrania por valor de 275 millones de dólares. Por su parte, Vladimir Putin se abre a negociar, aunque mantiene sus condiciones, y ha vuelto además a amenazar con reducir la producción de petróleo.
Apagones.
Más de 150.000 franceses los han sufrido por un fallo técnico en varios reactores nucleares. La empresa energética estatal ha advertido de que podrían repetirse y en Alemania también se esperan cortes.
Prisión permanente revisable
para un miembro de una banda latina por asesinar a un menor en 2016. Pertenece a los Trinitarios y otras 8 personas han sido también condenadas. Se trata de la primera sentencia de este tipo a estos grupos en España.
Año jubilar.
Comienza este sábado y terminará el 13 de octubre de 2023. Anoche en Mérida arrancaron las celebraciones dedicadas a Santa Eulalia, la patrona de la capital extremeña y cuya figura atrajo a cientos de peregrinos.
Y 370 kilómetros
de nieve los que ofrecen las estaciones de esquí este fin de semana, en el que han abierto una veintena más. Afrontamos el final del macropuente, en el que esta tarde la operación retorno se empezará a notar en las carreteras.
Pues en la mañana del fin de semana de COPE han dado las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llegan los cuartos. Los cuartos del Mundial de Qatar.
Lo pasamos de miedo.
Este sábado, desde las 3 de la tarde, Marruecos-Portugal, Inglaterra-Francia.
El partido va a ser un espectáculo.
Vibra con todos los partidos del Mundial en Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Todos los partidos del Mundial.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. COPE, la radio del Mundial.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
99.954-99954, serie 35035.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Nos ha faltado recordar que ya hay dos selecciones en las semifinales del Mundial de Qatar. Una de ellas es Argentina, que se imponía los penaltis a Países Bajos. Y otra que ha dado la sorpresa es Croacia. Croacia que se imponía también en los penaltis a Brasil. ¿Para hoy qué tenemos? Bueno, pues esa semifinal. Esos cuartos de final en los que tenía que estar España. En ese encuentro estará Marruecos frente a Portugal. Y el otro partido, es un partidazo, a las 8, el Inglaterra-Francia. Esas cuatro selecciones buscarán su pase a semifinales en dos partidos que podrá seguir en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Ya te hemos contado que Pedro Sánchez no lo hemos escuchado decir nada de lo del asalto a la justicia o de la rebaja del delito de malversación porque se escudaba en esa cumbre euromediterránea que se celebraba en Alicante. Se habló mucho de un combustible llamado hidrógeno verde. En 2030... el 10% del consumo europeo de esta energía verde se transportará a través del H2MED. Es como se va a llamar el corredor submarino que unirá la península con Francia. Costará 2.500 millones de euros y se espera que sea financiado hasta en un 50% por Bruselas. Claudia Cid.
El corredor submarino de hidrógeno estará compuesto de dos trazados, uno entre Portugal y España y otro entre España y Francia. Su coste rondaría los 2.500 millones de euros y transportará 2 millones de toneladas por año. Hay consenso en que el hidrógeno verde será combustible clave en todos aquellos sectores que no sean electricables, como aviones, barcos o determinadas industrias como la cerámica. Pero teniendo en cuenta su elevado coste de traslado y su uso residual, los expertos consideran que es un proyecto precipitado y que no va a ser posible recuperar la inversión. Para Jorge Sanz, expresidente de la Comisión para la Transición Ecológica, existen otras alternativas.
En Castellón hay un montón de fábricas de cerámica que no tienen más remedio para descarbonizarse que consumir hidrógeno. Entonces, si les haces pagar los peajes brutales asociados a esta infraestructura, ¿qué van a hacer? Decirte, no, ya me pongo yo la electrolizadora aquí al lado y consumen el hidrógeno producido in situ.
Los tres ejecutivos presentarán el H2MED el próximo 15 de diciembre para que sea declarado proyecto de interés común por Bruselas.
Proyecto que presentaban en medio de una crisis energética, aunque estemos hablando de que no es inminente. Lo que es evidente es que la actual crisis energética va a prolongarse mientras continúe la guerra en Ucrania. Una contienda que va camino de cumplir los 10 meses mientras crece un cierto temor en Europa ante posibles apagones. Aquí no se trata de ser apocalípticos, ni mucho menos, pero hay países que sí se están preparando para lo que pueda llegar. Francia, por ejemplo, ha elaborado planes para realizar apagones por turnos, pero solo en el caso de que haya problemas por falta de suministro eléctrico. Las autoridades galas advierten de que esos cortes programados solo se llevarían a cabo en caso extremo. Es un escenario ficticio, dice el presidente Macron, pero es conveniente estar preparados. Mientras, Alemania también avisa de posibles cortes de luz de hasta 90 minutos. Berlín, Rosalía Sánchez.
Francia, desde donde Alemania importa electricidad, está enviando un flujo de 33 gigavatios de los 61 posibles de potencia, más o menos la mitad, según un documento interno del gobierno de Baden-Württemberg, que alerta sobre posibles caídas de tensión de 90 minutos. Otro motivo es la revisión y operación de ampliación de la central nuclear de Neckarwestheim. En 2021, esta central aportó el 22,5% del suministro, pero ahora está en tareas de mantenimiento. El miércoles se encendió la luz roja de la aplicación de la operadora de Baden-Württemberg, pero las autoridades han aclarado que no era una alarma por escasez, sino que, debido al menor suministro francés y para mantener estable la red, la operadora Transnet BV tuvo que importar esa tarde electricidad de Suiza, más cara, por lo que emitió la luz roja de reducción de consumo. La empresa asegura que no nos dirigimos a una catástrofe, sino a una situación tensa, pero lo cierto es que Protección Civil lleva desde octubre ofreciendo consejos a los alemanes sobre cómo estar preparados para un apagón.
Es un escenario remoto, sí. En Francia y en Alemania pretenden estar preparados y la pregunta que nos hacemos, ¿Puede llegar ese escenario a España, esos apagones? Ha respondido en la tarde de COPE Eloy Sanz, que es profesor de energía en la Universidad Rey Juan Carlos y también revisor del panel intergubernamental para el cambio climático. Las posibilidades, dice, son remotas.
Un corte de suministro programado porque falte, en este caso, generación para la demanda del país. Bueno, pues en principio en España tenemos una sobrecapacidad de generación eléctrica que normalmente es suficiente para que esto sea un caso con unas posibilidades muy remotas.
A un asunto grave le sucede otro mayor y tapa el anterior. Esta es la estrategia del gobierno con la derogación del delito de sedición, con la reforma del de malversación y lo último, el asalto al poder judicial. En concreto, con esa enmienda que cambia la mayoría de 3/5 necesaria hasta ahora en el órgano de gobierno de los jueces para elegir a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. A partir de ahora bastará con una mayoría simple. Pedro Sánchez, con el apoyo de Podemos y sus socios habituales, es decir, Esquerra y Bildu, va a ocupar el CGPJ poniendo fin al bloqueo que le impedía colocar a sus peones en el Constitucional. Ricardo Rodríguez.
El golpe al Poder Judicial está servido a través de enmiendas a la revolución del Código Penal en ciernes. El gobierno pone plazos de días al Consejo General del Poder Judicial para que, sin necesidad de una mayoría de 3/5 como hasta ahora, designe su cuota de 2 de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Cada vocal solo podrá apostar por un candidato y resultarán elegidos los 2 nombres que obtengan mayor número de votos. Los miembros del CGPJ que incumplan el nuevo mandato harán frente a responsabilidades penales. El desbloqueo puede llegar en cuestión de una decena de días hábiles tras la publicación en el BOE de la reforma. A la vez, se priva al Constitucional de su facultad de verificar la idoneidad de los nuevos nombramientos para que el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, exalto cargo de la Moncloa, asuman ya su nueva condición de magistrados.
La última iniciativa del PSOE para cambiar las normas básicas de la elección de magistrados ha provocado el inmediato rechazo del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales ven la reforma como una amenaza al tratarles, dice, casi como delincuentes, con tal de copar las instituciones que no controlan. A juicio de estos vocales, el Ejecutivo juega con fuego porque están a punto de acabar con la separación de poderes y con el propio Estado de Derecho. Pendientes de la respuesta de Bruselas, que en su momento, lo venimos recordando a lo largo de toda la mañana, ya criticó una reforma similar anunciada por el PSOE y Podemos. De momento, en las instituciones comunitarias guardan silencio. Corresponsal Paloma García Vejero.
Buenos días, Antonio. No es nueva esta respuesta de Bruselas, porque hasta que no hay nada concreto, la costumbre es guardar silencio, o según se mire, ponerse de perfil. El portavoz de Justicia, Christian Wigard, precisamente este viernes, reaccionaba así a la pregunta.
I'm afraid I have to disappoint you because we are of course aware of this, but this is an announcement.
Por supuesto que estamos al tanto, pero solo es un anuncio y nosotros no comentamos anuncios.
On announcements, what I can of course remind you of, as this comes in the context of the blockage of the renewal of the Council of.
Eso sí, a continuación recordaba en nombre de la Comisión Europea que la renovación del Consejo General del Poder Judicial es un asunto urgente, como ya han dicho en otras ocasiones. Primero quieren que haya nombramientos e inmediatamente después reforma del sistema.
No es la única advertencia en materia de justicia que hemos escuchado en las últimas horas. El órgano de gobierno de los jueces ha avisado de que eliminar el permiso paterno para que las menores aborten chocaría con la Constitución. Es el pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial a la ley del aborto que ha elaborado el gobierno. Y luego no, que luego no digan como ha ocurrido con la ley del solo sí es sí. Que no digan luego que no les advirtieron. Es un importante varapalo al anteproyecto de reforma de la ley del aborto presentado por la ministra Irene Montero, informa Lorena Fernández.
Todos los miembros del Poder Judicial tienen ya este informe elaborado por una vocal del ala considerada progresista y otra de la parte conservadora, que es muy crítico con la reforma de la actual ley del aborto, de la que Irene Montero ha hecho una de sus banderas. Critica que se suprima la obligatoriedad del consentimiento paterno para que las menores aborten. Consideran que la Constitución fija que todo progenitor debe asistir a sus hijos y que la nueva norma dificulta los deberes que conforman la patria potestad. El informe reprocha que se elimine el periodo de reflexión obligatorio de 3 días o el sobre que toda mujer recibe con información de ayudas a la maternidad cuando quiera abortar. Apunta a que los 3 días son necesarios para tomar una decisión consciente y meditada, como es interrumpir un embarazo, y que se priva de información aquella mujer que quiera abortar. No olvida tampoco esa baja laboral por reglas dolorosas. Recuerda que ya existen bajas por enfermedad común y que con la nueva norma se podrá generar el efecto contrario al deseado, porque se sabrá por qué la mujer se está ausentando de su puesto de trabajo. Este informe será analizado en el pleno del órgano de gobierno de los jueces el día 22 de diciembre. Veremos si no llega tarde este estudio, porque el Congreso prevé dar luz verde a la nueva norma antes de que termine el año.
Y un asunto más en clave judicial: el Tribunal de Cuentas encara los primeros juicios contra el sindicato UGT por el saqueo de 10 millones de euros dentro de la trama de los ERE. Los casos se concentran en prejubilaciones fraudulentas a trabajadores de la minería andaluza, especialmente en Huelva. Esta trama incluyó a personas que no habían pisado en su vida una mina. Sevilla, Yolanda Aguirado.
Y tendrá que responder como acusado principal ante el Tribunal de Cuentas por el desvío de fondos públicos en el caso de los ERE. El fraude de UGT asciende a 10 millones de euros y se remonta a 20 años atrás. Según la investigación, el sindicato UGT fue mediador e incluso beneficiario de este fraude. El juicio se centra en ayudas fraudulentas a trabajadores de la minería. Muchos recibieron la ayuda y no cumplían con los requisitos. Eran los conocidos como los intrusos. Por ejemplo, aquellos que nunca habían pisado una mina o los que no tenían la edad mínima para la prejubilación y aún así la cobraron. El sindicato UGT tiene embargados en estos momentos 49 sedes andaluzas. El Tribunal de Cuentas aceptó estos inmuebles como garantía con la que cubrir la fianza impuesta por el caso de los ERE.
Y Mérida celebra la llegada del año jubilar eulaliense dedicado a Santa Eulalia, la patrona de la capital extremeña. Eulalia murió martirizada en el año 304 y su figura pronto atrajo a cientos de peregrinos. Lo ha explicado en Mediodía Cope el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
Dentro del conjunto de actividades, todas van a tener mucha relación con los peregrinos, ¿no? Los principales caminos de peregrinación cristianos y católicos en este país, en Europa, y los primigenios venían a Santa Eulalia, ¿no?
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde os halláis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon. Hasta el 22 de diciembre. Más información en Amazon.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
Se está moderando el precio del aceite de oliva.
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenidos si te incorporas. Ya sabes que empezamos a las 6 y que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y todos los de Agropopular. Enseguida te actualizamos la última hora de este 10 de diciembre. Pero antes, mirando el calendario, quedan 2 semanas exactas para Nochebuena. Son fechas marcadas en lo personal por la reunión, el reencuentro. Pero esto lamentablemente no es algo que esté al alcance de todos. Se estima que cada año en España 1 millón de personas pasan solas las Navidades. Este es el dato en las fechas más señaladas, pero en nuestro país viven durante todo el año solas en sus casas cerca de 5 millones de personas. Casi la mitad supera los 65 años de edad. Encontramos situaciones de todo tipo. Pero una muy repetida es llevar a nuestros mayores a una residencia para que estén bien atendidos. En España hay cerca de 360.000 personas en esta situación. Uno de ellos es Juan. Vive en un centro de la Comunidad de Madrid al que su hijo y su nieta acuden al menos una vez por semana.
Soy Juan Chota. Tengo 86 años. Estoy en una residencia de ancianos. No está mal. Al fin y al cabo, es una residencia. Te siento bien.
¿Habéis hecho algo de Navidad?
Un dibujo.
Manda besos.
Igualmente. Muchos besos y abrazos.
Pues igualmente, Juan. Sus familiares van a menudo a verle. Pero fíjate en este dato. De las 360.000 personas que te comentaba, que viven en una residencia, el 60% no recibe ninguna visita. Este es el dato general. Pero a la mañana del fin de semana de COPE hemos querido conocer de cerca esta situación. Por ello hemos hablado con Juanjo López, que desde el año pasado dirige una residencia en Pontevedra, en la que viven 100 mayores. En un fin de semana nos cuenta apenas tienen 5 o 6 visitas.
Yo nunca jamás hago juicios de valor sobre las posibilidades, obligaciones o imposibilidades que tenga nadie. Pero sí que quiero llamar la atención sobre algo que no nos podemos olvidar, que son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, y que para mí es fundamental que no nos olvidemos de que están aquí, que son una parte importante y además cada vez van a ser más importantes en la vida social.
Juanjo López, de la residencia Campo Longo en Pontevedra, nos contaba que apenas una docena de los mayores de esta residencia va a casa por Navidad. Y nos explicaba también que esta es la peor época del año para los residentes. La noche más triste para ellos, sin duda, es la Nochebuena. Por ello, esta situación ha movido al director del centro a escribir una carta. Él se la mandó a sus amigos por WhatsApp para pedirles ayuda, pero como a veces pasa en estos casos, la cadena se ha hecho más y más grande y se ha hecho viral.
Simplemente fue un impulso de corazón, muy de corazón, de llamar la atención sobre algo que a mí me duele, y me duele muchísimo, ¿no? Y es que parece que la sociedad se han olvidado de que los mayores atesoran un acervo cultural y un acervo vital que si en lo personal y en lo familiar es importante, para este país es importantísimo.
Hace un llamamiento sobre todo a las familias, pero también a los desconocidos, para que se animen a mandar una carta o un dibujo a sus residentes. Si pueden, que hagan una llamada, que en estas fechas agradece especialmente, o incluso una visita para charlar un rato. Cualquier gesto para que los residentes se sientan importantes.
Sobre todo esta generación lo han dado todo. Vivieron una guerra, vivieron el hambre, vivieron la emigración. Aquí en Galicia hay muchísimos que se fueron porque aquí no había con qué comer, y que la mayoría de ellos no han vuelto millonarios, han vuelto con una mano delante y otra detrás, y que finalmente pues han recalado aquí y que les debemos muchísimo.
Te recuerdo el dato, 6 de cada 10 mayores que viven en una residencia no reciben ninguna visita. Más noticias con Sandra Senjo. Esquerra Republicana registra la enmienda pactada con el gobierno para modificar el delito de malversación.
Es una reforma a la carta para beneficiar a los procesados por el golpe del 1 de octubre. Pretende rebajar las penas a quienes no se lucren con el dinero malversado, es decir, diferenciar entre si el cargo público se lleva dinero de las arcas para su propio beneficio o no. Este delito afecta directamente a los líderes del procés, entre ellos a Oriol Junqueras y al fugado Puigdemont, y podría evitar también la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán y a otros condenados por los ERE. El PSOE quiere encubrir esta modificación y anuncia la creación de un nuevo delito por enriquecimiento ilícito.
El PSOE aprovecha la reforma del Código Penal para dar su particular asalto a la justicia y controlar el Tribunal Constitucional.
Por la que el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial ha pedido además la celebración de un pleno. Estos vocales consideran que el Ejecutivo está a punto de acabar con la separación de poderes y el Estado de Derecho. Califican además como una amenaza la posibilidad de incurrir responsabilidades penales en caso de cumplir con la ley. Para conseguir esa mayoría progresista y desbloquear los nombramientos del Constitucional, pretenden rebajar la mayoría parlamentaria para elegir a los vocales.
Y se investiga una trama de sobornos orquestada por Qatar en el Parlamento Europeo.
Entre los detenidos está una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, Eva Kaili, que hace unas semanas además defendía precisamente el régimen de Qatar. Los 17 registros domiciliarios y todos los arrestos están vinculados al grupo de los socialistas y socialdemócratas, uno de los dos grandes bloques de la Eurocámara. Continúa la investigación y, según la policía belga, la trama habría comenzado mucho antes del Mundial.
Hablando del Mundial, Argentina y Croacia ya están en las semifinales, Guillermo Díaz.
Y son el primer cruce de semifinales confirmado. Está definido que se enfrenten el martes 13 de diciembre. La selección de Croacia se clasificó tras eliminar al favorito Brasil, por definición desde el punto penalti. Y por penaltis también se clasificó Argentina, eliminando a Países Bajos, en un partido que terminó con la inconformidad de Lionel Messi con el árbitro español Mateu Laos.
No quiero hablar del árbitro porque después, viste cómo es, te sanciona, no puedes ser sincero, no puedes decir lo que pensás. Enseguida te sanciona por partido, pero creo que la gente vio lo que fue. Teníamos miedo antes del partido porque sabíamos lo que era, y creo que la FIFA tiene que rever eso, ¿no?
Hoy continúan los cruces de cuartos de final, Marruecos-Portugal a las 4 de la tarde e Inglaterra-Francia a las 8, partidos que podrá seguir por tiempo de juego de la cadena COPE. En Euroliga, anoche perdió el Barcelona 74-75 ante el Lyon Villeurbanne.
Vamos ya a las 7:37 con el repaso a las portadas de este sábado. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Mucha plancha hoy en la prensa, muchas reformas que se está promoviendo el gobierno y que tienen un objetivo común: desactivar los controles básicos del Estado de Derecho.
Ese es precisamente, Antonio, el enfoque del diario El Mundo, para quien el PSOE está culminando su asalto al Código Penal y al Poder Judicial, cambiando las normas básicas para la elección de magistrados. Sobre la cuestión judicial, titula La Razón: vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la reforma. Es un atropello. Interpretación parecida en ABC, que mira al paso final de la estrategia socialista, que es controlar el Tribunal de Garantías. Sánchez cerca al Poder Judicial para forzar el vuelco del Tribunal Constitucional. Más comprensivos con la estrategia del gobierno son en El País, que resume así: una reforma exprés para romper el bloqueo judicial y ayudar a Esquerra Republicana de Cataluña. Recuerda además que Abascal anuncia una nueva moción de censura, eso sí, sin fecha ni candidato.
Todavía en clave judicial leemos en ABC las críticas a otra de las reformas polémicas del gobierno, la ley del aborto.
Sí, varapalo de los jueces al proyecto de ley del aborto de Irene Montero, titula ABC, quien recuerda que eliminar el permiso paterno para abortar chocaría con la Constitución. Recuerda además este diario que la ministra inició el trámite parlamentario sin esperar al informe y que deberá aportarlo cuando se apruebe. También alertan los jueces de que las bajas laborales por menstruación pueden volverse contra los derechos de las mujeres.
Tenemos también esa reunión de líderes europeos en España con el asunto del tubo, que va a conectar la península ibérica con Francia y el resto de Europa.
Sí, es la foto de portada de La Razón, en la que podemos ver a Sánchez con Macron, Antonio Costa y con Ursula von der Leyen. La Unión Europea apoya el tubo para hidrógeno verde a través de Barcelona, resume El País. Recuerda este diario que España, Francia y Portugal esperan que Bruselas financie el 50% de esa tubería, aunque en Francia y en Alemania, como cuenta hoy ABC, están pendientes de otra cosa, básicamente de no quedarse sin luz. Apagones, dicen, provocados por la crisis energética.
La presentación de un proyecto que, por cierto, permitió a Sánchez esconderse y no pronunciarse sobre los asuntos que se estaban cociendo en el Congreso, como la derogación de la sedición o la reforma de la malversación y también el asalto a la justicia. 7:39. En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a situar en Francia. No nos gusta ser apocalípticos, que esta especie nos sobra por todos los lados, da igual donde mires, y los temas que analices, el energético, el alimentario. Bueno, sí hay que estar de algún modo prevenido por lo que pueda venir, esto es así. Y más en una crisis inesperada, con una guerra a las puertas de Europa que se acerca ya a los 10 meses. Decía que nos situamos en Francia porque el gobierno galo ha elaborado planes para realizar apagones por turnos este invierno en caso de que haya problemas por falta de suministro eléctrico. El ejecutivo de Macron confía en que sean evitables. ¿Y de qué va a depender? Pues del consumo y también de las condiciones meteorológicas. Aquí dejan buena parte de responsabilidad en los franceses y les dicen que si hacen aún más para disminuir su consumo eléctrico, los cortes programados no serán necesarios y habrá suficiente electricidad, incluso si llegan olas de frío. Bueno, el presidente Macron ha asegurado que los cortes de luz solo se llevarían a cabo en caso extremo y que es un escenario ficticio, pero que es conveniente estar preparados.
Voy a intentar realmente aclarar las cosas. Pas de pánico.
Bueno, se da cuenta que hay que aclarar las cosas, que no hay que actuar con miedo, que el gobierno está haciendo un trabajo legítimo al preparar al país para una situación extrema. Bueno, una crisis energética que está obligando a Francia a reabrir algunas instalaciones de suministro energético que habían sido cerradas de forma definitiva, por ejemplo, alguna central de carbón. El siempre odiado carbón, que hay que recuperarlo. Ahora, vamos a analizar cómo está la situación en Francia con este experimento que no es tal, pero que sí que trata de prepararse ante un escenario, como decimos, extremo. Corresponsal en París, Asunción Serena, ¿qué tal? Buenos días, Asun.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿realmente se cree que es probable que haya apagones este invierno en Francia? ¿De qué depende que haya o no esos apagones?
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que la gente estaba comenzando a asustarse. Por ejemplo, pues los enfermos que están en casa y necesitan un aparato respiratorio, o comerciantes que necesitan mantener el congelador para no perder sus productos. Entonces, Emmanuel Macron ha salido esta semana, como habéis oído, pues un poco enfadado, ¿no? Diciendo que este debate de que si va a haber cortes o no, que es estúpido, que no hay que asustar a los franceses, que Francia es un gran país con un gran modelo energético, y esperan que no sean necesarios los apagones. Pero lo cierto es que se están preparando porque es algo que no es imposible. Y la prueba es que el gobierno ha enviado una carta a todos los prefectos, que es el brazo del Estado en los distintos departamentos, para que preparen su departamento a esa llegada de cortes de electricidad que dicen puntuales y programados. O sea, que tienen que decir cuáles son los sitios donde se podría cortar en caso de que esto fuera necesario y estar así listos para ello.
En esto que nos estás contando, ¿qué servicios y qué infraestructuras esenciales estarían protegidas de las interrupciones de suministro? ¿Cuáles lo tendrían garantizado?
Pues serían pues todos los que son llamados críticos, ¿no? Que comprometen la vida de la nación, pues en los hospitales, las comisarías, las prisiones, los bomberos, todas las infraestructuras industriales estratégicas, los trenes. Sin embargo, pues sí que habría cortes en los colegios, por ejemplo, pues la gente no podría ir al colegio, o puede verse afectado también los móviles, porque claro, las antenas de repetición funcionan con electricidad y pueden dejar de estar alimentadas. Así que esas son las instalaciones que podrían estar salvadas de esos cortes.
Hay una fuente de energía, Asun, que parecía ya descartada por completo en Europa, y este verano ya comprobamos cómo Alemania autorizaba la reactivación de 27 plantas de carbón. En este caso, el gobierno francés también ha decidido reabrir alguna central de carbón para ayudar a hacer frente a esta situación, ¿no?
Así es, no tantas, pero sí la central de carbón de Saint-Avold, que fue cerrada el 31 de marzo, y la de Cordemais, que estaban preparando para cerrarla también, pero que sigue manteniéndola abierta, y al final están funcionando a fondo para apoyar esa producción de electricidad, porque la de Saint-Avold suministra la electricidad de unos 600.000 hogares, es un tercio de la zona Gran Este, que es en el noreste de Francia, que han tenido claro que ir recuperando entre 5.000 y 6.000 toneladas de carbón cada día. Y luego está la de Cordemais, que se suministra hasta un 3% de la electricidad que se consume en todo el país. Así que todo tipo de suministro de eléctrico pues es válido en estos momentos, ¿no? Porque Francia se encuentra con el problema añadido de que la mayor parte de su producción eléctrica es nuclear, pero está ahora mismo con una treintena de reactores en servicio de un total de 56. O sea, que tiene no la mitad, pero casi en paro, porque por un lado se ha retrasado el mantenimiento debido a la crisis sanitaria, luego han encontrado problemas de corrosión en los reactores más recientes y también, aunque eso en menor medida, pero también ha jugado un papel la huelga que hubo en octubre. Y eso, pues claro, está unido a todos los problemas de importar gas y electricidad a causa de la guerra en Ucrania y la dependencia de todos los estados europeos del gas ruso, pues eso ha desestabilizado también el sistema francés.
Bueno, pues recuperamos el carbón en Europa, que había sido descartado ya como fuente de energía por ser uno de los elementos más contaminantes, pero no nos atrevemos, y eso aquí en España somos especialistas, no nos atrevemos a reabrir otros debates como puede ser el de la energía nuclear. Un tema tabú aquí en España que no han afrontado, por cierto, ningún gobierno. Por tanto, no se trata de asustar, se trata solo de estar preparados, y por eso nos hemos situado hoy en Francia, donde el gobierno de Macron ha elaborado ese plan para realizar apagones por turnos en caso de que haya problemas. Eso hay que ponerlo siempre en condicional. Si no hay ningún problema, si hay suficiente fuente de energía, pues no se producirán esos apagones. Eso es así. Asunción Serena, desde París. Gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
En mi Navidad siempre tiene que haber un día en Madrid con mi bocadillo de calamares.
Estar con mi familia y estar con mis amigos.
Es decir, para mí Navidad es familia y no puede haber Navidad sin ellos.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es el Belén. Y un Belén con magos de Oriente. Me parecen personajes fascinantes. Ponerse en viaje, buscar y buscar, me parecen fascinantes.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
Ya tenemos montado el Belén en casa, en el trabajo, ya están las luces encendidas de Navidad en todas las grandes ciudades. Alguna excepción queda por ahí. Y tenemos por delante esos sábados y esos domingos prenavideños, tardes enteras para ver cine, por ejemplo, que es un clásico de estas fechas. Y para ver cine en familia, que siempre es un momento de lo más recomendable. Lo que vamos nosotros ahora, antes de que nos den las 8 en la mañana del fin de semana de COPE, es a repasar los estrenos de esta semana con el crítico de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal?
¿Cómo Buenos estás? Días. ¿Qué tal? Te veo muy navideño ya, ¿eh? Muy bien pues metido.
Lo que toca.
Sí. Queda que ya si no, un tiempo,
no
pero...
Sé. Yo es que, en fin, a mí la Navidad es de los que me gusta desde que, para mí, supone el inicio, que es la fiesta de la Inmaculada. A partir de ya se puede cantar villancicos, se puede montar el Belén, y aunque las luces ya en algunos sitios nos hayan encendido antes, para mí es el momento que supone el acercamiento a la Navidad.
Que sepa, vamos con que los estrenos. Esta semana ha dado una conferencia en San Sebastián de Belén Erecine, que sepas que está San Sebastián, no sé quién la ha nombrado, capital de la Navidad 2022, es el 75 aniversario de la Asociación de Belenistas, y han dejado Sanse sensacional, con unas exposiciones, y ahí me ves colocando con fragmentos de películas que te hubiese gustado, claro, porque tú eres muy navideño, ya veo.
Pues si hay alguna excusa para... No hace falta excusas para ir a San Sebastián, pero mira, ya tenemos...
Mira, esa es una buena visita.
Vamos con un estreno que nos lleva a dónde, a París, ¿no? Un viaje a París. En este caso, la inglesa entrañable que se prendó de un vestido de Dior es una dramedia que se llama El viaje a París de la señora Harris.
Quiero comprar un vestido de 500 libras.
Se ha confundido de lugar.
He ahorrado cada penique de lo que gané limpiando.
Usted no es nadie, es invisible.
Es alguien que sueña con el vestido más bello del mundo.
Espléndida película de Antoni Fabián, que no es muy conocido, que ha adaptado una novela de Paul Gallico, de una señora, buena gente, viuda de guerra, que le toca la lotería y ya se ha prendado en una de las casas que limpia de un vestido de Dior que ha comprado una señorona en Londres, y se va a París, y allí es una historia de buena gente, muy capriana, muy bien hecha, con una Leslie Manville fenomenal, espléndida, que te alegra la vida y que... pues es del club y del club de las cursis y de los cursis, porque lo fundó mi madre con mi hermana y mi sobrina, y yo soy el cuarto socio. Es deliciosa la película, es estupenda para estas fechas, y además por fin da una visión positiva del mundo de la moda, que no siempre lo ha dado Pret-a-Porter, El diablo viste de Prada, El hilo invisible, siempre han sido un poquito raritas, y aquí Christian Dior se ha volcado con 5 vestidos, con acceso a su sede, les han dejado sacar todos los planos de los años 50. Es una delicia de película, de verdad, es estupenda para ir y disfrutar por fin de una película de estas animante. Quizá demasiado,
calidad,
pero está muy bien.
Hay calidad en los estrenos de hoy, la siguiente también la tiene, es La tensa fuga de un esclavo en plena guerra de secesión. Una película que se llama Hacia la libertad.
Los esclavos son libres. Hay mil formas de morir en un pantano.
¿Y si no vuelve?
Vuestro padre va a volver. Jamás dudéis de que volverá.
Jamás me derrotaron.
Dura peli que además la protagoniza y la produce Will Smith. La hizo justo antes del bofetón, pero la verdad es que es digno de ser candidata al Oscar otra vez al mejor actor, incluso llevárselo. Es la historia real de un tipo conocido por una foto llamada Peter Azotado, sacada en Baton Rouge, en Luisiana, en 1863. Un afroamericano que muestra su espalda llena de cicatrices. Y es la historia real de él escapándose de la plantación donde vivía con su mujer y sus 5 hijos, dirigida por Antoine Fuqua, un afroamericano también que hizo Training Day, Los Siete Magníficos. Muy buena peli, le han bajado el color a medio blanco y negro, es muy original la factura que tiene, porque claro, es tan sangrienta, ten en cuenta que la guerra de secesión es plena guerra de secesión, es durísima, y yo creo que la han rebajado por eso también. Y luego muy buena la visión del cristianismo de él, que le sostiene en todo momento y que además contrasta con ese cristianismo deformado de los sudistas y defensores de la esclavitud, ¿no?
Te decía antes que me gusta la Navidad mucho,
claro,
y me acordaba así de el de viejo
el
de
cuento
Avaro, del Cascarrabias, del cuento del relato de Charles Dickens, Scrooge. Y mira, lo tenemos de protagonista también en otra notable, me dices, versión del relato de Charles Dickens. Es Scrooge, el cuento de Navidad.
Una noche buena en Londres,
paparrucha.
He dispuesto que recibas 3 visitas antes del amanecer.
No puede escapar del pasado, amigo.
Esto no puede ser real.
Bueno, ya sabes que lo han hecho Donald, los teleñecos, Simpson, todos han hecho el cuento de la Navidad. Y ahora esta versión, que es muy original, pues en animación, de Stephen Donald y bastante buena, con canciones que ya no son originales, son de la película Acción Real de 1970, para muchos, la mejor adaptación del relato de Dickens. Muchas gracias, Mr. Scrooge. ¿Qué vamos a descubrir que no sepamos? La caridad cristiana llevada a tope, muy bien hecha, tiene una canción a mitad de la película que se llama Goodbye, bellísima, con una coreografía espléndida. Es una propuesta de Netflix. La anterior se estrenó directamente en Apple TV, por cierto, que no lo hemos dicho. El viaje de la señora Harris sí que está en salas, y las demás que vamos a comentar también, pero estas dos últimas son de plataformas.
Venga, vamos con un drama existencial ahora, El musulmán melancólico, El cura y la camorra. Nostalgia.
Han pasado 40 años.
Eso es el pasado.
Yo nací aquí y quiero morir aquí.
Vete de vuelta a África.
Regresa a tu país.
Este es mi país.
Bueno, muy buena peli también de Mario Martone, que ya nos hizo sufrir con Aquí me río yo, sobre D'Annunzio. Aquí es una novela, hermano Rea, de un tipo napolitano que lleva 40 años viviendo en Egipto, se ha hecho musulmán y todo, y retorna, y claro, recupera a Nápoles, y también una amistad que es peligrosa, porque en el que era su íntimo amigo en la Junta es el actual líder de la Camorra. Menos mal que se encuentra por medio un cura, que es un personaje genial, que está entre los dos mundos intentando salvar a los chavales de la influencia de la Camorra. Muy buena peli, dura, triste, fuerte, de este realismo moderno, pero a la vez con una visión del catolicismo y de tantos sacerdotes que se mojan a veces a riesgo de ser perseguidos, incluso de ser asesinados. Magnífica peli, nostalgia también, está más de arte y ensayo, como ves, pero buena peli también.
Vas hoy dándoles una nota bastante alta a todas, sí, ¿eh? Sí, así sí. Que, mira, la siguiente también te ha gustado, por lo que veo. Es un drama social, se plantea la intensa lucha ecológica contra una corporación. Es Goliat.
La tetracina, una sustancia totalmente inofensiva según su fabricante, pero que la OMS clasifica como cancerígena. Esto podría resolverse con un acuerdo. Voy a defender el caso hasta el final.
Bueno, lo hemos visto en más películas, Erin Brockovich, Aguas Oscuras, que eran bastante buenas, por cierto. Aquí es Gil Lelouch, un abogado en Bajar valiente que se enfrenta a un antagonista, es otro pedazo de actor francés, Pierre Naney, que defiende a esta gran corporación que está pagando a todo el mundo para que acepten esta pesticida que está generando cáncer en toda una zona de Francia. Muy buena peli, David contra Goliat, de ahí el título, que denuncia la corrupción a todos los niveles públicos y privados, y con tres tramas, una legal, otra ya político-empresarial, otra, digamos, más de dramas personales, muy bien llevada. Es otra buena película de arte y ensayo, como la anterior, también para un público amplio. O sea, que el arte y ensayo es exigente, es dura, pero está bastante bien.
Venga, vamos ya con las pelis de 13, con esas mañanas, tardes o lo que quiera cada uno, de sofá, mantita, con la calefacción puesta, con la familia reunida. Anoche vimos en Classic, Solo Dios lo sabe, Classic en 13 con García, peliculón de John Huston, con Deborah Kerr, con Robert Mitchum, y entre las seleccionadas, destacadas por Jerónimo José Martín para este fin de semana en 13, nos va a llevar hasta mañana domingo, a las 10 de la mañana.
Fíjate tú qué
con
plan matutino.
Vértigo de Entre los Muertos, de Alfred Hitchcock.
¿Qué te parece a las 10 meterse entre pecho y espalda a James Stewart buscando a King Novak?
Hombre, los que madrugamos, los que nos levantamos
siempre a la misma hora,
a la
¿verdad?
Una de la mañana, pues a las 10 es un momento allá, momentazo para ver,
bueno,
cine.
Es una
casi con una caña o con lo que
claro,
sea.
Sí, uno de los peliculones de Hitchcock. Con él empezamos un domingo, que luego tendremos también Vente a Alemania, Pepe, y Cateto a Babor, las dos con Landa para oxigenarnos un poco. Y le llamaban Trinidad, que ahí daban los guantazos a mano abierta, o sea que es buen plan del fin de semana. Hoy también, sábado, tenemos El Negociador, Poli con Suerte, El Jinete Púrpura, La Teniente O'Neill, que es una buena película bélica también, en fin, o sea, pero Vértigo son palabras mayores. Alfred Hitchcock, muy psicoanalista para mi opinión, no es la mejor en mi opinión de Hitchcock, pero grandísima película con la que culminamos un fin de semana, como siempre, en punta en 13 Televisión.
Y así lo dejamos nosotros en la mañana del fin de semana, en todo lo alto. Gracias, Jero, buen fin de semana.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Enrique Benavent Vidal arzobispo de Valencia, después de 9 años al frente de la diócesis de Tortosa. Llega a Valencia con el deseo de hacer de la Iglesia una auténtica familia. Desde la Catedral de Valencia, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Enrique Benavent Vidal. Esta mañana, en 13.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado, para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.